por hoy Castilla y León. Mario Alejandre.
Buenos días, 41 grados y medio en Candelera, Ávila, 40 y medio en Morales de Toro, en Zamora, y 40,3 en la localidad salmantina de Villarino de los Aires. Estos tres puntos encabezaron el jueves el listado de temperaturas máximas en la comunidad. A medianoche, en la ciudad de Zamora han tenido casi 30 grados, y esto solo en el primer día con aviso naranja. Hoy se repite el pronóstico. El consejero de Medio Ambiente ha insistido en la prudencia para estos próximos días. Juan Carlos Suárez Quiñones ha hablado del incendio que hasta la fecha más hectáreas calcinadas ha dejado, el del sur de Ávila, que sigue sin estar extinguido. Se continúa trabajando en un fuego intencionado y con la pista, por cierto, de que su autor, su presunto autor, sea la misma persona que originó un desastre similar en la zona en 2009.
Lo que sí que es cierto, y creo que llama poderosamente la atención, y la ciudadanía tiene que saberlo, es que en Ávila, este incendio que hubo el 28 de julio, es que el 28 de julio del 2009 originaron el mismo incendio, con graves consecuencias, y por tanto parece ser que pudiera ser la misma persona, que encima además hace proselitismo de su acción, eligiendo el mismo día para inicio del incendio. Es una actuación criminal de terrorismo natural que francamente la ciudadanía tiene que reaccionar, y tiene que reaccionar colaborando con la autoridad, con la Guardia Civil, con nuestro personal público, con las policías, y por tanto desenmascarar a todas estas personas que ponen y atentan no solo contra el medio natural, que no es poco, sino también contra la vida y la integridad de las personas.
Este episodio de altas temperaturas se prevé que acabe el miércoles. El termómetro marca ahora 23 grados en Zamora, 21 en Segovia, 20 en Valladolid, 19 en Salamanca, Ávila y León, 18 en Palencia y Soria y 17 en Burgos.
Cuando el sol aprieta y no puedo más, busco algo rico para refrescar, y ahí está, gasacao. Qué sensación, leche, gasa y cacao, pura tentación. Fresquito, 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 con gasacao me derrito, poquito a poquito.
Gazacao, en tu supermercado más cercano y en lechegaza.com.
Desde 2019, Castilla y León mantenía la población por debajo de los 2.400.000 habitantes. En los últimos años se ha rozado la cifra, pero no ha sido hasta ayer cuando la estadística continua de población del INE ha dado la buena noticia. Volvemos a estar por encima de esa barrera 6 años después, gracias a los 14.300 habitantes más que hay respecto al año pasado. Repasamos las principales cifras con la ayuda de Diego Villacorta.
Si la demografía mejora, lo hace gracias una vez más a la aportación de la población extranjera, porque mientras la nacional sigue decreciendo un 0,3% en el último año, la población migrante se ha incrementado un 10,5% en ese mismo periodo, de 189.550 personas a 211.651. Todas las provincias mejoran sus datos interanuales, con la excepción de Zamora. Valladolid, Burgos y Palencia tienen los mayores crecimientos en ese mismo periodo. Es preciso tener en cuenta que esa cifra global, los 2.406.016 habitantes, son el mejor dato desde hace 6 años. Hay que remontarse a 2019 para encontrar una estadística similar. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la población de Castilla y León subió un 0,15% en el segundo trimestre, la octava peor evolución del país, donde aumentó casi el doble.
El presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, dice que los procesos de crecimiento demográfico vinculados a la llegada de inmigrantes se perciben de manera más rápida y a corto plazo que los de la población nacional. Aún así, considera fundamental centrar los esfuerzos en aplicar políticas que fomenten esta nueva realidad, que no solo es el presente, sino también el futuro de territorios como el nuestro.
Es muy importante la gestión de la inmigración, su ordenación, su planificación, la necesidad de que las empresas de Castilla y León cuenten con personas cualificadas para el desarrollo de las actividades, de los nuevos puestos, de los puestos que están sin cubrir y de las nuevas generaciones de oportunidades que sin duda repercutirán positivamente para todos. No hay que tener miedo a las nuevas realidades, lo que hay que hacer es tomar decisiones adecuadas y correctas, y propuestas y recomendaciones del Consejo Económico y Social en el último informe anual se han formulado en este sentido.
Hablamos ahora de la escasez de personal en las farmacias de Castilla y León, un problema constante en las ciudades durante todo el año, que ahora se intensifica en verano cuando algunas de ellas cierran por el periodo vacacional. Pero en los pueblos este problema es aún mayor. Allí estos establecimientos cumplen mucho más que una función sanitaria y hay que tengan acuerdos incluso con la Guardia Civil. Engracia Pérez es la presidenta del Consejo de Colegios de Farmacéuticos en Castilla y León.
En estos municipios, en estas zonas rurales, básicamente lo que hace es escuchar y al final conoce muchísimo a ese vecino que acude a su oficina de farmacia y por tanto conoce perfectamente su situación personal, su situación familiar. Como además los conocemos así de bien, pues por eso además contamos con el apoyo y con convenios, por ejemplo, con la Guardia Civil, o para dar la alerta más bien al farmacéutico, a la Guardia Civil, de que a lo mejor pues hay algún vecino que hace tiempo que no viene, que no recoge su medicación, el farmacéutico a lo mejor conoce que está solo.
De los casi 1.600 despachos farmacéuticos que hay en Castilla y León, más del 66% están en los pueblos. Les hablamos ahora de un estudio que tiene su origen en Salamanca, donde un grupo de investigadores trata de dar con soluciones a uno de los principales problemas que se encuentran los laboratorios farmacéuticos a la hora de dispensar medicamentos, que es la resistencia a los antibióticos. Sheila Sánchez Prieto.
El Instituto de Biología Funcional y Genómica, Centro Mixto del CSIC y la Universidad de Salamanca han participado en un estudio internacional pionero que revela cómo los alimentos y sus entornos de producción pueden actuar como reservorios de genes de resistencia a antibióticos. Lo explica Narciso Martín, coordinador del proyecto e investigador del instituto.
Desde la granja a la mesa, todos estamos comunicados en el punto de que cualquier desbalance que haya en alguno de los entornos va a afectar inevitablemente al resto. Y en nuestro objetivo era principalmente ver los genes de resistencia antimicrobianos, una de las causas más críticas de salud pública actualmente, ya que los microorganismos se están volviendo resistentes a los antibióticos y por lo tanto los tratamientos están fallando, y queríamos ver un poco el impacto que podía tener la cadena alimentaria en la producción de alimentos.
Narciso Martín hace un llamamiento a la calma y a la vez pide precaución.
Encontramos más del 70% de todos los genes de resistencia antimicrobianos que se conocen en plantas de producción de alimentos. Más del 60% de las muestras contenían al menos un gen de resistencia antimicrobianos. Y bueno, también decir que son genes de resistencia antimicrobianos y no antibióticos. La cadena alimentaria realmente puede funcionar como un punto de transmisión de genes de resistencia antimicrobianos. Hay que tener mucho más cuidado con las superficies de las partes finales.
Los apicultores, que habitualmente sufren los estragos de elementos como la sequía o insectos como la avispa asiática, ahora vuelven a encontrarse con otro problema. Son los ataques de osos que están afectando a sus colmenas. Ha vuelto a ocurrir en Burgos. Pedro Sedano.
Los ataques de oso o colmena serán un problema permanente en la cornisa cantábrica de Burgos, porque no se trata de un macho itinerante, como se había creído, sino de una osa con un osezno que se quedará en la zona. Así lo ha dicho Ángel Nava, apicultor del entorno afectado.
Es todo monte, o sea, va a implicar toda la cordillera cantábrica burgalesa como terreno, a partir de ahora, como terreno donde vive el oso.
Los apicultores creían que tras no producirse ataques después de los sufridos en febrero y marzo, el problema podría haber desaparecido, pero en las últimas semanas se han registrado nuevos ataques en tres colmenas de la zona de Valdeporres y Sotoscueva. Precisamente el análisis de restos dejados en el colmenar más dañado, en Valdeporres, ha permitido a los técnicos en medio ambiente de la Junta confirmar que se trata de una osa con su cría. Nava considera que la única defensa posible para las colmenas es instalar cercados eléctricos, denominados pastores eléctricos, aunque eso supone incrementar el trabajo de los apicultores de forma notable.
Los pastores antiosos son mucho más potentes que los de el voltaje que los de las vacas. Entonces, planta que sale arriba, planta que quema. Entonces, los peligros de incendios son altos. Entonces, tenemos que estar continuamente desbrozando la zona de la alambrada.
Insisten que los osos tienen una gran movilidad, hasta 20 kilómetros por día, y son muy persistentes, por lo que si encuentran comida, en este caso colmenas, vuelven una y otra vez si nada se lo impide.
Todavía algo más, en Ponferrada se investiga un menor por robar un coche y provocar un accidente cuando estaba bajo el efecto de las drogas. Los hechos sucedieron en la autovía 6, María García.
La Guardia Civil investiga a un menor de 15 años por robar un coche y provocar un accidente en las inmediaciones de Ponferrada mientras conducía además bajo los efectos de las drogas. El suceso ocurrió el pasado martes por la mañana, cuando el joven perdió el control del vehículo y chocó contra la barrera lateral de la autovía 6. El coche había sido sustraído horas antes en la localidad leonesa de Herrerías de Valcárcel. El menor está siendo investigado como presunto autor de varios delitos: hurto de uso de vehículo, conducción sin carné y también bajo la influencia de las sustancias tóxicas. Quedó bajo custodia de sus padres y deberá comparecer ante la Fiscalía de Menores.
Segunda jornada en la que dos provincias, Valladolid y Zamora, repiten en aviso naranja por altas temperaturas. Las otras siete están también, en este caso, en aviso amarillo por el calor que vamos a seguir pasando. Un episodio que, en principio, finaliza el próximo miércoles. Sigue Hoy por Hoy, aquí en la SER.